Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. El pacto al desnudo es nuestro título de hoy. ¿Y por qué? Yo pienso que una forma de ver eso es porque, no tanto porque se ha puesto en evidencia, como dicen algunos, ¿no es cierto?, o porque se ha revelado. El pacto estaba ahí para verlo desde el primer día, parado como una estatua griega, ¿no es cierto?, de mármol blanco, sin ningún problema en ese sentido. Lo que se ha desnudado no es el pacto mismo, lo que se ha desnudado es su mecánica. No nos olvidemos que este entendimiento entre fujimoristas y acuñistas, no nos olvidemos que de eso estamos hablando, ¿no? Se produce de una manera casi tácita a la hora que es necesario primero buscar una salida a las tropelías de Pedro Castillo, pero y después buscar una salida a la caída de Pedro Castillo. Entonces fue un pacto concebido, aunque ellos mismos no lo supieran al comienzo, para administrar a Dina Boluarte. Y esto se hacía de una manera muy suave. Nadie tenía que actuar como un individuo, sino se actuaba como un grupo. Yo tengo la sensación que muchas bancadas han sido parte de ese pacto sin saberlo siquiera. Simplemente por la deriva de sus votos, la deriva de sus ideas. Y aquí estamos ahora con una nueva situación. ¿Por qué? Porque estos dos importantes partidos políticos tienen que decidir a partir de ahora si van a ir separados a las elecciones del 2026. O si van a ir juntos. Y esa decisión, que quizás no es para mañana, pero tampoco es para el 2025, esa decisión, a su vez, les tiene que venir con otra. Van a sostener, cada uno por separado o juntos, a Dina Boluarte hasta el momento final, digamos, hasta cuando ya los plazos legales obliguen a que ya no presida, o se van a desprender de ella muchísimo más temprano. Entonces, como ven ustedes, aquí nomás hay dos cosas que desnudan, en el sentido de ponen en evidencia a este grupo de personas que ha estado gobernándonos. ¿No? Y esto es una situación perfectamente nueva. Este es el momento en que Fuerza Popular y Alianza para el Progreso y alguno que otro grupo de derecha se tienen que quitar el Rolex para los tiempos políticos que conocen. No sé qué piensan ustedes de tanta desnudez.
A no ser que empiece Augusto, ayer le escuchaba, tu columna, tú decías que era la situación Augusto era, bueno, es lo que hay. O sea, además eso a mí me suena un poco descorazonador, ¿no? Porque tampoco uno se puede conformar con lo que hay, o sea, la señora Boluarte es lo que hay, no hay más, o sea que así hay que aspirar hondo y hasta el 2026. Yo, la verdad, a mí lo que me apena mucho es que hemos llegado a un punto de cinismo tal que yo no creo que eso sea igual a la realpolitik, ¿no? Porque mucha gente puede pensar que ser cínico y pragmático hoy día en el Perú es eso, es la realpolitik, es el status quo, y así hay que seguir y nos tapamos los ojos y nos hacemos los suecos o los tontos y nada que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, para muestra un botón, lo que ayer pasó en el Congreso, ayer todos, tirios y troyanos y bárbaros, todos han votado a favor de esta situación tan extraña que repone a gente que no ha pasado de exámenes, estoy hablando del tema de los maestros, y como si nada. Y solamente han habido 6 personas, 6 congresistas, que se han opuesto a esta situación, y todos, o sea, derecha, izquierda, centro, agrupados, no agrupados, en fin, todos a favor. Eso pues ya no te está pintando la situación, hay un nivel de cinismo o pragmatismo al que no nos podemos acostumbrar. Y yo no creo que eso sea realpolitik. Eso es cinismo, así tal cual. Y ante eso uno tiene pues que hacer cosas, ¿no? Este fin de semana creo que van a salir algunas marchas, en fin. No sé si van a tener la fuerza que tengan, pero además del pacto, Mirko, que es evidente, a mí lo que me da pena es que en verdad nos estamos acostumbrando a esta situación y es como que ya, pues, o sea, es lo que hay, ya, piña. Sigamos hasta el final. Yo creo que este es el momento, en verdad, para que algunas fuerzas políticas o líderes o quien fuese, ya del otro día hemos hablado de los temas en la sociedad civil, para que hablen, para que digan cosas, porque no se puede vivir y soportar una situación de tanto cinismo, porque en el fondo la gente se acostumbra a eso, ¿no? Entonces, en verdad, en efecto, hay un pacto al desnudo, pero yo diría que eventualmente, si hay gente valiente, eso se puede convertir también en un acicate para voltear la tortilla. Lo que no puede pasar es que nosotros digamos que realpolitik es ser cínico, ¿no? Porque eso ya, pucha, ahí sí pues hemos perdido todo tipo de valoración, que probablemente en el Perú se ha perdido hace mucho, ¿no? O sea, en verdad, hablar de temas axiológicos y valores puede ser para mucha gente naif, ¿no? Pero todavía creo que hay personas que sí tienen ese tipo de convicción.
Bueno, pero tu comentario apunta, pienso yo, a la idea de que estos pactistas a los que me estaba refiriendo se van a tener que separar. Tú los estás identificando con un cinismo, ¿no es cierto?, y una especie de desmesura en la acción en el Congreso. Hoy en el diario La República, Rafael Belaúnde ya lo llama un pacto corrupto, creo, y más que eso, repugnante y lo que sé, le dice cosas terribles. Y entonces mi sensación es que si hay la percepción de que aquí comienza una crítica más fuerte y más deslenguada, vamos, a la actuación del Congreso, los partidos de este pacto se van a querer separar, distanciar de él, para poder maniobrar de una manera un poco más inteligente y un poco más flexible, ¿no? No era necesario que todos votaran a favor del profesor Chotano Universal.
De la reposición, claro, claro.
Y pues, si los partidos grandes hubieran estado separados, uno de ellos hubiera podido votar a favor y otro hubiera podido votar en contra. Miren ustedes las ventajas de no estar aconchavado, ¿no? Tú me dirás, bueno, igual es el cinismo. Sí, igual es el cinismo. Pero el manejo de las cosas tiene mucho mejor cara, ¿no? Entonces yo creo que sí. No solo se desnudan, se separan.
Yo en este momento lo que me he propuesto en estos meses, el último año, es tratar de mejorar mi capacidad de analizar lo que pasa, y para eso siento que quitarle algo de pasión al análisis y ponerle más cabeza fría es algo que me está gustando. Entonces veo mucha confusión o mucha mezcla entre el wishful thinking y lo que ocurre en la realidad. En muchos análisis van en esa dirección y juzgan lo que ocurre en función de lo que quieren que ocurra. Y está bien, es una actitud comprensible, ¿no? Pero lo que ocurre es que creo que cuando se ven a los jugadores en esta cancha, yo, por ejemplo, discrepo con Mirko cuando dice que el pacto al desnudo, el pacto ha estado ahí desde hace tiempo, pero el pacto entre APP y Fuerza Popular, entre los dos suman 34 votos. ¿Y dónde están los otros 36 que le dieron la confianza al gabinete? Son 70, más 19 creo que se abstienen, que es una manera elegante de decir, esto no me gusta, pero tampoco me gusta el reventar la cosa y quitarle confianza al gabinete. Entonces hay una situación en el Perú hoy día donde a nadie le gusta lo que está pasando, pero lo que dicen es, ¿cómo me adapto y le saco partido a lo que está ocurriendo? y ahí estamos en los acuerdos que se van, ¿no?
Yo quisiera hacer un comentario a tu aritmética en el Congreso. Es verdad que Acuña y Fujimori solo son 34 o 36 votos. Pero eso hay que verlo bajo otra luz. Estos son los 34 o 36 que tienen el acuerdo con la presidenta de la República. O sea, cuando uno piensa en el pacto, solo piensa en el pacto Fujimori-Acuña. No, hay una tercera, hay un tercer factor en ese pacto, que es un acuerdo firme con la presidencia. Los otros pueden tener votos en el Congreso, pero no tienen, creo yo, un acuerdo tan firme con la presidencia de la República. Solo quería hacer ese comentario.
¿Tú crees eso? Porque lo que veo es que, por ejemplo, cada quien... Yo no veo que haya un pacto así tan sólido con la presidencia. Lo que hay es un ajustarse, como Maite hacía comentario, lo que yo pretendía explicar, es un adaptarse a la situación. Entonces, ¿qué mayor pacto que pueden tener la gente de Perú Libre, que son los promotores y defensores, entre otras cosas, de la minería ilegal, criminal? Y el gobierno se hace loco cuando promulgan su norma y no dicen nada. ¿Qué mayor pacto puede haber cuando los maestros, los magisteriales del Congreso sacan su ley para reponer maestros? ¿Qué importa que no den examen y nada? Y el gobierno dice, ah, bueno, ya, porque ahí hay votos que también votan por ellos a la hora de las vacancias y a la hora de las confianzas. Y cada quien, y Luna Gálvez, que hace su negocio con los negocios personales y las AFPs y todo eso, pues cada quien le va sacando un poquito. Y lo que siento es que más que un pacto, lo que hay es un acuerdo de implícito de decir, y el gran tema es, ¿adelantamos elecciones o no adelantamos elecciones? Y en función de eso se organizan las fuerzas, y hay un grupo de partidos en el Congreso que comparten esa coincidencia con el gobierno, es decir, queremos llegar hasta el año 2026, no queremos reventar esto antes porque no estamos listos, porque le podemos sacar algo de partido a la situación. Y hay los que dicen, no, vamos de una vez al adelanto electoral cuanto antes, porque sienten que su mejor juego puede estar en el momento actual y no tanto después. Me pregunto, y ahí aún no sé, el tratar de entender a qué juega cada uno es interesante. Por ejemplo, Antauro Humala, ¿qué está jugando ahora? ¿Juega el 2026 o juega el 2024? Creo que él va al 2026, pues siente que eso es lo que le conviene. Pero ese es el parteaguas donde se organizan las fuerzas políticas, y Dina quiere durar, y los congresistas quieren durar para pasar por cajas a fin de el 2026, lo cual no lo quiero poner en negativo. Ellos tienen un trabajo, un contrato que iba a durar hasta entonces, ¿por qué lo van a sacar antes? Y ahí se organizan la gente que dice que esto es nauseabundo y todo, pero siento que es así como lamentablemente funciona la política. Cuando Netanyahu se pone como se pone, y ya todos dicen entre Alemania, Estados Unidos, oye, ¿cómo sacamos a este porque está generando un problema? Netanyahu se defiende con todo, porque él también tiene intereses que proteger, acusaciones de corrupción. Es decir, la política como mecanismo de acción de actores políticos que mezclan los intereses de la sociedad con los intereses particulares suyos. Y ahí vamos, en el Perú, en este país que parece, bueno, confundido, pero cada actor juega a su beneficio.
Yo ahí discrepo, Augusto. Yo, esa visión que tú tienes, que muchos creen que es realpolitik, creo que se va a gastar pronto, ¿no? También citabas a un artículo de Mirko donde decías que, ok, un escenario es que haya adelanto de elecciones, bacán. Ya, pues, pero vamos preparándolos. Entonces, ok, todo el mundo quiere que adelanten elecciones, pero ¿y qué pasa después? Y entonces esto coincide con la presencia de gente como Marisol Pérez Tello y Flor Pablo, que están armando el partido, que no sé qué, que se mueven en las redes sociales, no sé, el otro partido de señor Belaúnde, tal vez, en verdad, sí hay gente que ahora sí se va a animar, porque estos son como timings, ¿no? Hay tiempos, o sea, hasta en eso la gente es pragmática, ¿no? O sea, ahora no entro porque me voy a quemar, un poquito me acerco más porque ahora sí ya no me quemo. Bueno, este es el momento, creo que la gente está diciendo ya, ahora sí, creo que ya entramos. Y probablemente ese escenario del adelanto de elecciones podría venir no solamente, no del Congreso, porque obviamente el Congreso no tiene ningún incentivo, como hemos dicho, pero sí eventualmente de afuera, ¿no? De la sociedad civil, de los gremios, de estos que quieren lanzarse a la presidencia o de estos que pretenden en algún momento ser candidatos a ser senadores o diputados, porque pensándolo bien, la mesa está servida. Y si uno fuese, digamos, un poquito más prolijo, no es tan difícil, sinceramente, mover o movilizar esa agenda política que hoy día está capturada por estos señores que están en el Congreso y la propia presidenta, lamentablemente, ¿no? Como digo, lo que ha pasado ayer en el Congreso con el tema de educación es lamentable. O sea, el peor enemigo que tiene la educación en el Perú es el Congreso de la República. No puede ser. Está capturado por este tipo de personajes que son pragmáticos, que son cínicos, o como alguno hasta ha mencionado, hasta inmorales. Entonces, al final, yo no lo veo así. O sea, yo creo que en verdad hacemos mal en contentarnos y decir es lo que hay, así nomás, pues ya que vamos a hacer la realpolitik, así funciona la política internacional. Mentira. O sea, yo creo que sí hay otras fuerzas que se pueden ir construyendo y que obviamente no tiene que ver con la gente que hoy está sentada en el Congreso, sino que está afuera, está en otros espacios, está en otros lugares, y que seguramente va a llegar un punto en que se van a aburrir tanto esta cuestión y van a decir ya se acabó, hagamos algo más rápido. Pero sí coincido con que un adelanto de elecciones, como decía Mirko, tiene que hacernos pensar a todos, a los que quieran ser próximos candidatos o lo que fuese, de organizarse, porque sí sería irresponsable decir ya, adelanto y no hay nada. Yo diría, hay como un timing, si uno viese esto como una línea de tiempo, como un proyecto, estamos en el T0. El T0, a ver, ¿hasta dónde llega? Armemos esa ruta y obviamente, y se va, y con gente nueva. Entonces, al final, como digo, lo peor que puede pasar, y eso sí... No. Es lamentable, y eso además estoy pensando en gente joven que se está yendo del Perú, en la gente que dice este país no tiene solución, ya contentémonos con lo que hay, es que justamente nos quedemos en esa situación. Y yo creo que contrariamente a lo que se percibe, sí hay personas, hay grupos, hay gente que está pensando en justamente ya, este es el momento, ¿no?
Ahora, no, yo vuelvo a mi análisis o mi comentario inicial sobre qué pasa con el PAC. No solo los partidos y las personas que están fuera del Congreso pueden pensar este es el momento ya. Podríamos perfectamente ver una especie de revolución de actitudes en el Congreso peruano mismo, en el cual algunas bancadas, algunos partidos detectan que está comenzando una ventana de oportunidades y empiezan a portarse de otra manera. No he dicho de una mejor manera, simplemente de otra manera. Y entonces sí, la política cambia. ¿Por qué lo comento? Para hacer hincapié en la idea de que la política no va a cambiar solo con los que están fuera del poder en este momento. La política no puede cambiar sino también con los que están dentro del poder en este momento. Siempre ha sido así. No hay ninguna manera por la cual uno puede sacar, ¿no?, a los malos, digamos, para que hagan su juego los buenos.
El problema es que hoy día es bien difícil diferenciar o distinguir quiénes son los buenos y quiénes son los malos en todo esto. Son los buenos los que
tienen la vacancia. Ah, yo tengo una máquina que me ayuda. ¿Ah?
¿Qué es? ¿Cuál es la máquina?
Ajá, ¿ah? Mi computadora.
Ah, bueno, pero si le preguntas
esto
a la inteligencia artificial.
El famoso juez norteamericano, no me acuerdo cómo se llamaba, que decía yo no tengo una definición de la indecencia y no existe en nuestros códigos, pero cuando la veo la reconozco inmediatamente.
Puede ser, pero yo apostaría, por ejemplo, que hasta los que piden la vacancia en el Congreso son unos farsantes, porque si ellos supieran que su moción de vacancia se va a concretar, no la presentarían, sino que hacen la finta de que quieren la vacancia, y me da la impresión que los que están en el Congreso, que son al final del día los que cortan el jamón y los que van a decidir si esto se adelanta o no, no quieren y no se van a mover. Entonces ahí lo que pienso es cómo le sacas mejor partido a esto. Y todo se alinea en función no de espíritus positivos y de bienestar, que busquen el bienestar común, es qué les conviene, si adelantar o no adelantar, that is the question. Y ahí se organizan todos. Los que están por el adelante porque sienten que no tienen nada por ganar en estos 2 años y que les conviene apurar la cosa. Los que quieren demorar es porque sienten que algo tienen por ganar. Leyes como la minería ilegal, leyes como la de los maestros, leyes diversas cosas que tienen algo por cosechar todavía en esta en este escenario, que es un escenario de institucionalidad decadente, sin duda, pero no sé, creo que les molesta que diga, pero...
No, Augusto, leyes que no van a durar mucho.
¿Para qué hacer de algo mejor? Ah, ya, ¿tú crees que eso, ya, es otra cosa, adelante, es prever, ¿esto va a durar mucho o se va a caer en el camino? Claro, esa es una discusión que me parece más interesante, de si este status quo puede perdurar hasta el 2026 o no. Es una ilusión y esto se va a caer antes, porque no sé por qué, pero eso me parece hay que es importante. Que dice, pero,
Fernando Rospigliosi lo dice con gran énfasis, ¿no?
Sí, que esto se cae antes.
Claro. Sí, yo en verdad, Augusto, creerle, no solamente para cerrar.
De imaginar cómo es que se caería, ¿no? No sé si tú, Maite, tienes esa fórmula.
No, mira, yo diría que hoy día no hay ni buenos ni malos, sinceramente, ¿eh? Eso de buenos y malos es una dicotomía, como decir, blanco y negro, porque hoy día todo está tan mezclado que yo creo que lo que tiene son cínicos y no cínicos, ¿no? Pragmáticos y no pragmáticos. O sea, a ver, me están tocando la billetera, o como dirían en España, el riñón. Ah, no, actúo. Entonces, en verdad, lo que tienes es una panda de sinvergüenza. Dicen, me tocan el riñón, la billetera, entonces ahí sí ya yo actúo. Entonces no tienes ni buenos ni malos. Lo que tienes, hemos llegado a un punto de cinismo tal, y obviamente también de egoísmo, en donde tenemos estas personas que han capturado, y bueno, todos los que están ahí juntamente en el poder hoy día formal, ¿no? Y al otro lado tienes un montón de gente, buena onda, vamos a decir, que quiere hacer cosas, están en los gremios, están en las asociaciones civiles. Mira, incluso hasta en las propias empresas hay gente que tiene uno, y no solamente en Lima, en las regiones, que están ya aburridos de esta cuestión. Entonces, claro, ¿cuál va a ser el punto en donde se prende esto o la mecha? Yo creo que en cualquier momento se puede establecer esta situación, y creo que justamente tiene que ver con lo que en el pasado se dieron con algunas cuestiones más bien simbólicas. O sea, algo tendrá que ver, algún tema vinculado con la economía seguramente, o algún punto en donde se calienta todo esto, y lamentablemente para en todo caso para lo que yo veo, ¿no?, siendo un poco de perspectiva, es que lamentablemente eso va a ser violento, lamentablemente, ¿no? O sea, yo no veo que va a ser un fin así, todos felices, nos abrazamos, los pactos de la Moncloa. A ese nivel, lamentablemente, el Perú no está. Ese final va a ser, lamentablemente, con violencia, pero probablemente esa sea la única manera de que esta historia se caiga, ¿no? O sea, porque, como digo, lo que no puede pasar es que ya nos acostumbremos al cinismo, pues, todos bien campantes, así ha sido toda la vida, ¿qué vamos a hacer? Ya, pues, miramos al techo y sigamos todos contentos. Es lo peor que le puede pasar a la gente. Y yo, como digo, pienso no en gente, bueno, yo pienso sobre todo en la gente joven, digo, la gente menor de 30 años, que está tan desesperanzada, que se quiere ir. Muchos han ido ya del Perú, otros se van a, no sé, se quedarán porque no tienen otra opción. Estoy pensando en todas esas personas que de verdad quisieran hacer cosas, y cuando tú le dices, mira, es lo mismo que hay, tú nomás respira hondo, y así, es el peor mensaje que se puede dar a alguien. Ay, a una, no, persona que en verdad tiene aspiración, ¿no?
Maite, lo que no va a terminar con violencia
es el programa.
Mucha calma es este programa, porque ya nos hemos pasado, bueno, pero, un buen rato.
Pero ahí, Maite, sí, lo que parece que prefiere es un final de horror a un horror sin final. Es lo que está ocurriendo. Sí. Y entonces veremos cuándo ocurre eso y cómo.
Bueno,
pero eso es lo que viene ocurriendo hace 50 años en el Perú.
Tendremos la guerra civil en Francia para nosotros mismos. Señores, muchas gracias por habernos acompañado, habernos escuchado en estos devaneos, y esperamos estar con ustedes este lunes a las 8:20. Hasta luego. Buen fin de semana.
Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.